Hola y bienvenidos a Mundo Nómada, un podcast de ABC Latino Media Network para recorrer Latinoamérica y conocer el legajo histórico, cultural, ecológico y humano de nuestros pueblos. Comencemos.
Muy bien, tenemos con nosotros a Luli y Martín. Luli y Martín, hola.
Hola, ¿cómo buenas están? Noches, ¿qué tal?
Muy bien. Y cuando hablamos de Luli y Martín, nos referimos a Lucila Martínez y Martín Rocha, dos compañeros nómadas que tengo entendido han estado recorriendo Latinoamérica o el continente americano en realidad por varios años, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaron sus viajes?
Nuestro viaje arrancó a fines del 2016, sí. ¿No? Y bueno, la idea original era que durara un año, eso era lo que suponíamos y le decíamos a todo el mundo, pero cuando nos quisimos dar cuenta ya íbamos tres, así que ya perdimos la confianza de la gente, ya no nos creen cuando les tiramos una fecha.
¿Y dónde comenzaron el viaje?
Bueno, empezamos en Florida, con la idea de comprar una casa rodante ahí en Estados Unidos, y a partir de ahí ir bajando por toda la Panamericana, que es esta ruta que une Alaska con Buenos Aires.
Qué bien. Y una pregunta, no sé si, por supuesto que ustedes son parte de todos los distintos grupos, y hay varios grupos en los medios sociales que chatean continuamente sobre lo que está ocurriendo en las rutas panamericanas, ¿verdad? En toda Latinoamérica y Sudamérica. Pero, ¿tienen idea de si ustedes en este momento han batido el récord de cuántos años vienen viajando? Porque hay muchos que están viajando por mucho tiempo, pero más de 3 años, yo creo que es casi un récord si todavía no llegaron ahí.
Bueno, de hecho pensamos, viste, que claro, somos como una gran hazaña, pero después te encontrás con otros viajeros que, no, nosotros hace 6 años, no, hace 8. En general son gente ya retirada, que tiene más tiempo, que ya ha hecho su vida y bueno, tiene más libertades. Nosotros, como todavía estamos, bueno, tenemos menos de 40 años, como que tenemos muchas cosas por realizar en nuestra vida que solamente viajar.
Sí, igual, sin embargo, también conocimos gente joven que está viajando hace más de 6 años y que lo han decidido como un estilo de vida, que su idea no es volver a su país, sino que piensan viajar indefinidamente, no sé si hasta que se cansen o lo que sea, pero es eso, no es un viaje, sino un estilo de vida para ellos.
Bueno, yo estoy hasta ahora escuchando la historia, entonces quiero saber, ustedes empezaron en Florida en el 2016, ¿y se fueron hacia Alaska o empezaron desde ahí hacia abajo? ¿Cómo fue ese recorrido?
Nuestra idea en realidad era comprar la casa rodante ahí y ya empezar a ir hacia el sur. Pero cuando nos vimos que nos habían dado 6 meses de permiso en Estados Unidos, teníamos la casa rodante, dijimos, esto hay que aprovecharlo. Y estuvimos 5 meses finalmente en Estados Unidos, pero no fuimos a Alaska justamente. Medio que bordeamos todo el país. Hicimos las 4 esquinas,
sí. ¿Contá? Sí, fuimos de Florida a Maine, de Maine a Seattle, de Seattle a San Diego. Después volvimos a lo que es Las Vegas, Los Ángeles, Utah, Arizona, y ahí cruzamos a México. Pero sí, la idea era hacerlo año, año y medio, y de golpe, bueno, nos gustó tanto. Y dimos cuenta que cuanto más lento, mejor, y hasta más económico, porque uno gasta menos gasolina.
Bueno, esos son 3 años y, bueno, son solo 5 meses que duraron en Estados Unidos. ¿Qué pasa en esos otros 3 años y 7 meses?
Bueno, luego fuimos a México, que ahí estuvimos 6 meses. Entonces, al final, 1 año fue para 2 países solamente. En fin,
se fue dando. Qué interesante. Saben que ABC Latino tiene su camioneta viajera que se llama La Nómada, y la camioneta viajera en su viaje de debut hizo exactamente el mismo recorrido, todo el perímetro de los Estados Unidos, tal cual lo hicieron ustedes. La única diferencia es que fue de Nueva York a Seattle, de Seattle hasta Los Ángeles, de Los Ángeles a Miami y de Miami otra vez al norte por toda la costa este, retornando a Nueva York. Y luego también pasó a México, donde pensaba estar 3 meses y ya lleva 8 meses recorriendo, pero prácticamente 10 meses contando los meses de cuarentena, porque la nómada está en México y yo estoy aquí de cuarentena. Así que nos hemos separado. Pero cuéntenos un poco más del viaje. ¿Cómo fue eso de ir pasando de país a país? ¿Cómo es recorrer y conocer distintas culturas, distintas gentes, distintos tipos de comida? ¿Cuáles son las cosas más salientes?
Bueno, nosotros las cosas que más nos gustan de viajar, por un lado, es el tema de la naturaleza, los parques nacionales y todo eso. Por este motivo, armamos nuestra casa rodante de tal forma que si nosotros nos íbamos al medio de la nada durante varios días, éramos independientes y no necesitábamos estar enchufados a un camping. Nos autoabastecemos, esa sería la palabra. Eso por un lado.
Sí, después tenemos comentado sobre los cruces de fronteras. El más difícil fue de Estados Unidos a México por un tema psicológico de que estás en Estados Unidos cómodos y de golpe no, tenemos que volver a Latinoamérica, que a México, que todo el problema en Estados Unidos muchos te están diciendo no, que vas a tener que pasar por México, bueno, entonces uno se empieza a asustar y al final te das cuenta que no pasa nada y de hecho hicimos todo Centroamérica, que también
tiene mala fama
y las fronteras en definitiva son 2-4 horas como mucho de papelerío, pero después son fáciles y te hacen un chequeo mínimo. En Sudamérica a lo mejor un poquito más. Pero bueno, lo que más rescatamos, más allá de probar todas las comidas y las culturas, al final lo que uno realmente se queda es el factor humano, tanto de los locales como de otros viajeros que están en la misma que nosotros, como que se arma una gran comunidad, uno los conecta a lo mejor por 2 semanas o 3 días y ya se queda una relación que es de por vida, hasta el día de hoy seguimos en contacto con la mayoría, así que... Pero bueno, es un viaje que obviamente no es para todo el mundo, hay cosas que hay que delegar y hay otras que uno lo aprovecha más.
Bueno, ¿cómo hicieron para pasar de Centroamérica a Colombia, que es el primer país en Sudamérica?
Bueno, esa es la parte más complicada de todo el continente, porque como dijo Martín antes, casi todo el continente está comunicado por la ruta panamericana, pero justo de Panamá a Colombia hay un tramo que se llama el Tapón de Darién, que no hay ruta fija, hay como una zona que es medio pantanosa y que no se puede ir por tierra, entonces es necesario que la casa rodante vaya en un container y nosotros nos tomemos un avión, es la única forma de cruzarlo.
¿Y es fácil hacer ese trámite? ¿Es muy costoso? ¿Cómo sería si alguien está planeando hacer este viaje? ¿A dónde tiene que hacer ese contacto? ¿Cuánto dinero tiene que tener disponible para esto?
Bueno, todo lleva alrededor de una semana, a lo mejor, obviamente. Sí es costoso porque en definitiva es un trayecto, creo que son como 300 kilómetros y estás pagando, estás pagando... Es por volumen, entonces, por ejemplo, las combi Volkswagen típicas pueden pagar hoy en día unos $1,500. Y después, imagínate, las casas rodantes más grandes, típicas en Estados Unidos, bueno, pueden estar arriba de 4,000. Y después, bueno, hay obviamente valores en el medio. Entonces, en general, lo que se hace es compartir el contenedor con otro viajero, donde entren los dos y así reducir los gastos. Porque en general uno que está haciendo este viaje o va con los ahorros o va haciendo algo en el camino para tener recursos. Bueno, seguramente habrá gente que tenga dinero de sobra y no le interese tanto el tema de ahorrar. Pero bueno, en definitiva vas a contactarte con una gente que te haga este cruce. Tanto de dos lados es más o menos lo mismo y prácticamente te hacen todo el papelerío ellos. y bueno, tenés que también asumir que tenés que tomarte un avión y un hotel mientras estás esperando que te llegue la casa rodante.
¿Cuánto se demora en llegar al otro lado?
Bueno, hay varias formas. La más económica, que por momentos también hay un tema que hay que tener en cuenta, que hay que si vos tomás estos trayectos de 2 semanas que te puede llegar, porque parece insólito, pero va de Panamá a Miami y Miami a Cartagena en Colombia, y eso se demora 2 semanas, y ahí lo que puede pasar es que te roben en los barcos, ¿no? Que te entren en la casa rodante porque tienen tanto tiempo.
Sí, ese cruce es muy conocido por los problemas de seguridad.
Entonces nosotros optamos por hacer el cruce más corto, que son de alrededor de 2-3 días de trayecto, ¿no? O sea, en total es una semana. Y bueno, obviamente se paga más, pero en teoría es más seguro, ¿no?
Más seguro. Bueno, definitivamente es un costo, entonces, que si alguien está planeando este viaje, que tienen que tener en cuenta, el del cruce de Centroamérica a Sudamérica.
Sí, de hecho, muchos viajeros que no pueden pagar ese costo, lo que hacen es dividir el viaje en 2 tramos, viajar por América del Norte con una casa rodante, después venderla, quizás hacer un parate, volver a su país, y después hacer América del Sur con otra casa rodante. O sea, ahorrarse esa plata, que un poco es, uno la siente como que la está tirando a la basura, porque es solamente para cruzar unos pocos kilómetros y da un poco de bronca e impotencia. Pero bueno, la verdad es que no hay otra opción hasta el momento.
Bueno, Martín también dijo que está la opción de compartir el container con alguien. ¿Hay algún grupo, alguna asociación, algo en internet o teléfonos, no sé, donde los viajeros puedan hacer parte de estos grupos y encontrar personas para hacer para compartir el container?
Bueno, en los últimos años con la tecnología hacer este tipo de viaje, y me imagino que otros, es mucho más fácil, porque tiene los grupos de Facebook, hay uno que se llama Pan American Travelers Association, que en general es en inglés, hay una versión en español, hay grupos de WhatsApp, y entonces en estos grupos te vas informando, y un viajero se le ocurrió hacer una aplicación que se llama Container Buddies, donde vos buscas, mira, de tal fecha a tal fecha, quisiera cruzar, tengo tal vehículo, entonces...
Con tales medidas.
Sí, entonces se va buscando un match, ¿no? Como tu pareja para poder cruzar.
Eso está interesante. ¿Cómo se llama la?
Container Buddies.
Bueno, ¿cuánto les tardó una vez que ya estaban en Colombia seguir el trayecto hasta Argentina?
Tenemos que hacer un poco de cuentas. Pero bueno,
que habrá sido el último año, más o menos.
Sí, estuvimos 4 meses en Colombia, 2 en Ecuador, 1 en Perú, otro mes y algo en Bolivia, pero bueno, ahí hicimos un poco de trampa porque le apuramos y fuimos todos a Uruguay, donde dejamos la casa rodante y estuvimos 4 meses en Buenos Aires, porque nosotros tenemos un problema. Al ser argentinos no podemos ingresar a Argentina con una casa rodante o cualquier vehículo extranjero, salvo que demuestre que estás como mudándote nuevamente a Argentina. Entonces lo que tuvimos que hacer es cambiar la camioneta. Como es un truck camper, tuvimos que cambiar la camioneta, pero bueno, es un tema
legal.
Pero justamente en la cuarentena lo que estamos haciendo es ya nuevamente iniciando el viaje con esta nueva camioneta argentina, pero con la casa rodante americana.
Y, para recorrer nuestro propio país, que era lo que nos había quedado pendiente.
Bueno, ya que estamos hablando de la cuarentena y volvemos un poco más a lo que está pasando en este momento. ¿Están tomando la cuarentena en este momento en Buenos Aires?
Sí, exactamente.
¿Cómo ven ustedes el futuro de este tipo de viajes ahora con todo lo que está pasando, las restricciones de la vida social sobre todo? ¿Cómo ven que ahora unas personas nómadas como ustedes pueden retomar ese estilo de vida?
Bueno, por un lado, nosotros siempre decimos que una de las cosas que más valoramos de este viaje es la libertad que tenemos para todo, para manejar los tiempos, para ir a donde querramos, el tiempo que querramos y eso. Y ahora siempre nos viene esta duda de, bueno, primero, ¿cuándo se van a empezar a abrir las fronteras interprovinciales de nuestro país? Y después, si va a seguir siendo tan fácil y esta libertad la vamos a poder mantener, ¿no? Si no, nos van a estar parando todo el tiempo la policía y controles de salud para ver si tenemos fiebre, si no tenemos fiebre, si estuvimos aislados, si no. etcétera. Son cosas que esperamos que pasen y que poco a poco vuelva toda la normalidad. Eso por un lado.
Sí, bueno, obviamente vamos a tener que... Va a depender todo de que las fronteras se vuelvan a abrir y bueno, y que la gente que no nos tenga miedo porque tenemos una matrícula extranjera, porque bueno, lo que nos pasó cuando ahora que estábamos nosotros en principio de la cuarentena estábamos en la Patagonia, obviamente se empezó a hablar de la pandemia y todo el país acá en Argentina estaba todo muy sensible
y muy asustados.
Todos muy asustados. Y al ver una patente extranjera, que no era nuestro caso, sino de otros viajeros que hemos conocido, no nos dejaban entrar a los pueblos, entonces estaban como salteando de acá para allá sin poder quedarse en ningún lado. Y había muchos eran, por ejemplo, familias francesas. Y bueno, digo, menos mal que nosotros estamos en Argentina, que nos hablamos el idioma, que somos argentinos, que para ese momento era una ventaja, y no que soy una familia de franceses en el medio de la Patagonia y que no puedes entrar a ningún lado y que te traten como un perro. Eso realmente pasó y la gente muy asustada, aunque vos le explicabas, no, miren que yo estoy de acá desde enero, que empecé el viaje desde enero, estoy en Argentina, hace 2 meses que no estoy en mi país, bueno, no importa, la gente no presta atención a eso. Entonces creo que es un factor que en el futuro no nos gustaría que nos pase. Y por último, lo que un poco de incertidumbre nos da es el tema de si las economías regionales de cada país están todas debilitadas. Obviamente eso lamentablemente hace que el tema de la seguridad aumente, la inseguridad aumente. Entonces si uno está medio expuesto, parando en un parque, porque a nosotros nos gusta mucho esto de no ir a campings oficiales, sino parar en el parque o en una montaña o en el estacionamiento de un parque nacional y eso. Y bueno.
Sí, al estar expuestos hay más chances de que haya problemas de inseguridad y más, como dijo Martín, si está habiendo necesidad y falta, ¿no? A la gente.
Bueno. Mafi, no sé, ¿me escuchan ahora?
Sí, ahora
perfecto.
Sí.
Perfecto, muy bien. Bueno, creo que estamos llegando al final de este segmento, ¿verdad? Sí. Pero yo quería pedirles, Luli y Martín, si pueden describir rápidamente cómo es la banda ustedes por dentro, qué facilidades tienen y cómo es un día entero, desde que se despiertan, a qué hora se despiertan, hasta la noche que se vuelven a acostar. ¿Cuál es la rutina cuando están acampando? Sí,
dos minutos, así que si lo hacemos rapidito.
En 2 minutos, a ver. Dale.
Bueno, nuestras comodidades dentro de la van, más que nada lo que le llama la atención a otros viajeros es el baño, que tiene inodoro y ducha, todo en poco espacio y reducido, pero bien, es lo suficiente. Después hay un living con unas sillas y una mesa que se puede transformar en una cama extra. Hay una cocina con 3 hornallas para cocinar, una heladera pequeña. Y después la cama. Eso es resumidamente de qué trata nuestra van. O sea, es muy completa y en pocos metros cuadrados tenemos todo lo necesario para vivir. Y por otro lado, ¿qué hacemos en nuestro día a día? Bueno, más o menos nos levantamos, ¿qué será? 8:30, 9 de la mañana, como para aprovechar el día. Y en realidad depende de dónde estemos lo que va pasando, ¿verdad? Hay veces que estamos con viajeros, entonces nos adaptamos un poco al plan de otras personas. Y si estamos solos, bueno, lo mismo, ¿no? A veces hacemos caminatas.
Sí, pero lo importante es que en general siempre los desayunos los aprovechamos. Nosotros en Argentina el desayuno no es la comida importante, pero acá como que nos tomamos el tiempo, el café y eso. O sea, en general en el día a día yo tenía que tomarme un café a lo mejor de máquina cuando llegué a la oficina, luego de tomarme el subterráneo. O sea, es otro estilo de vida y bueno, después viajar, visitar, planear.
Sí, se disfrutan más de los pequeños momentos, como el café y cada momento del día es único.
Qué bueno, qué lindo.
Bueno, Luli y Martín, un gusto nuevamente estar con ustedes, aunque sea así por videoconferencia. Espero que pronto nos volvamos a ver personalmente y nos volvamos y nos demos un gran abrazo al mejor estilo sudamericano.
Por favor, lo que tanto extrañamos.
Y bueno, mucha suerte en sus viajes.
Muchas Ojalá. Gracias a ustedes por invitarme.
Chao. Chao, chicos. Chao.
Y esto ha sido Mundo Nómada, un podcast de ABC Latino Media Network. Síguenos en Instagram como abclatino.nómada. Hasta la próxima.